Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Tetis Betty y Zurekin en Radio Popular. Qué lindo, estás repartiendo papeles. ¿Seguro?
Sí.
No tiene nada que ver con las elecciones ni con nada, haciendo propaganda.
No, por cierto, hoy se ha presentado Barcala, Hoy a las 12 del mediodía en el cartón.
Ah, mira.
Luego hablaremos un poquito de esa presentación.
Pero bueno, lo que digo, los papeles no tienen nada que ver con eso.
No, cosas legales, Fer.
Y Nicolanda, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabón? Aquí andamos.
Todo,
contentos.
¿Todo bien?
Y esperanzados, todo en orden, todo preparado.
Bueno, pues ya vamos a hablar. Hoy hay temas importantes para conversar, de muchas cosas. Vamos a hablar un poco también de la asamblea, de la reforma de los estatutos. Va a estar con nosotros por teléfono dentro de un ratito David Salinas de Armendáriz, que es uno de los que estuvo redactando las posibilidades de reforma.
Mi compañero de la asamblea.
Sí, ¿no? Soy compañero de asamblea. Y bueno, vamos a hablar de fútbol, obviamente, vamos a hablar de dinero, que toca, porque eso es, toca mucho, y a los que le tocan el bolsillo normalmente siempre se quejan. Don Manolo Delgado Meco, muy buenas, caballero.
Aquí estamos, Bestebat, otra vez, y en honor de multitud, estamos contentísimos, porque Herri Armaia, espectacular, ahí los 2.500, 3.000 que estuvimos por allí zascandileando con el Sarrac, con el número uno, fue súper emocionante. Y encima estábamos charlando aquí que justo con esa aparición, no, a mí me lo han aclarado ahora mismo, minuto 12, el minuto de la afición, porque estábamos aquí diciendo que a ver por qué en mitad. A mí me lo dieron, intentaron en un descanso de partido con Josu Urrutia de presidente, el primer sale Gosaría, y entonces ya veis que me enrollo, pero es que no me quedaba más remedio, estoy eufórico, porque aquello fue espectacular. Y coincidió pues con un gol anulado. Y luego coincidió que hicimos un partidazo y luego coincidió que fue exuberante, y los reportajes que están siendo emitidos en todas las redes sociales son de una positividad tremenda. Entonces estoy eufórico, contentísimo, porque siendo el primer Salgosaría hemos entregado el tercero a un Sarra total, 95 años, no sé, 80 y tantos de socio, y con una casta inconmensurable. Es que ricasco, gracias por la presentación.
De nada, hombre. No, qué menos, ¿no? Estuvimos ahí, Nico también, te vi también con la Ochoa. Y con...
Sí, claro, el segundo.
Sí, yo también cantando, o sea que...
Claro.
Había una, ahí en la parte de la Chalaparte había un grupo con un acordeón, que es un tema precioso también.
Sí. Todas las imágenes, la animación, y bueno, a futuro ver cómo queda esa grada de animación, porque si lo vemos, siempre hemos sido avanzados, siempre hemos ido para adelante. Siempre, si recordamos Herri Norte y Abertzale Sur, aquello era magnífico. Si vemos, si evocamos imágenes del Milan el otro día, ver a los jugadores dirigiéndose a todos al Mamés cuando se acaba la temporada, o el último partido, la despedida de algún jugador.
Sí.
Cuando vimos subir allí de mutuo propio a Íñigo, perdón, a Herri Armaia, a Íñigo Cavacas, a Iraola, fue la leche.
Claro, sí, no, siempre fue.
A Urpegui, la leche. Luego fue yo como Zoquetín.
Siempre fue.
Y ya está, y a la pelea.
Mira, te voy a decir, lo que más me gustó de lo que vi el otro día fue que estaba la grada llena de niños, pero por todos lados, cantando, inclusive con el micro, algún crío, o sea, cosa que me pareció estupendo, porque desmitifica todo lo que tiene que ver con la violencia y con todas las cosas que achacan a la grada, que no es real. Y bueno, se vio, ahí se vio.
Y además, ¿no? Buen tiempo, buena hora, y al final eso también influye, y está claro que esos chavales tienen ganas de Athletic, tienen ganas de vibrar, de sentir, y es una gozada. Yo estoy contigo, Fer, ver a gente joven en esa grada es una maravilla. Vamos a dar la bienvenida a Iker Martín, míster del Munguía. Iker,
Gabón,
¿qué tal vas?
Muy bien.
¿Y el club? ¿Cómo va el Munguía?
El Munguía va. Nos hemos quedado un poquito descolgados, pero bueno, esta semana hemos ganado al líder y a intentarlo hasta el final. Un poco como el Athletic. Última jornada, vamos a Sevilla, un déjà vu de nuevo, y a ver si ya solo si es por estadística, que esta vez nos toca, sacamos los puntos y nos metemos en Conference.
¿Optimista?
Moderadamente optimista.
Yo creo que no, mucho no, ¿no? Porque quedan dos partidos y tiene que ganar los dos partidos y perder los contrarios. No,
el Munguía lo tiene complicado. El Athletic, pues bueno, veremos a ver qué hacemos.
El Athletic yo creo que lo tiene mejor, porque, o sea, con el empate le puede llegar hasta valer, ¿no?
Sí.
Pero bueno, siempre hay que tener la ilusión y la esperanza. Puede pasar cualquier cosa en un partido de fútbol.
Yo creo que va a estar en nuestras manos. No veo al Villarreal ganando en el Camp Nou a día de hoy. El tema es que a ver si nosotros somos capaces de ganar.
Ahora vamos a entrar en el análisis concreto. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdi Etorbidea 9 Bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, sí que se come bien ahí en el Suarri, Kevin, ¿eh?
Se come muy bien.
De maravilla. Y de maravilla también vamos a hablar con David Sabinas de Armendáriz, que está trabajando, no está aquí físicamente, pero vamos a hacer una charlita por teléfono porque ahí se vienen ahora unos momentos interesantes en cuanto a la política interna del club, se viene una asamblea bastante necesaria como para ver si se pueden reformar ya los estatutos, que están muy antiguos. Y Íñigo, tú estás ahí también metido con todo esto. Eres compañero de faenas
de David, ¿no? Sí, claro.
Salúdalo tú directamente.
¡Opa, David!
Saludo a todos.
Bueno, ¿qué tal estás?
Pues bien, trabajando un poquito, pero bueno, siempre pensando un poco en la actualidad del Atleti.
Muy bien.
Bueno, hay bastantes cosas que analizar, David, en poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que a mí me da la impresión, por intuición o por lo que sea, por sentido común, que esta asamblea es muy importante que realmente ya se recojan las cosas necesarias en estos tiempos, que no tienen nada que ver de la época de los estatutos estos que se firmaron anteriormente, ¿no?
Pues sí, es un momento importante, no solamente, y esto creo que es importante, pensando en el momento actual, en un mandato concreto de una directiva concreta, incluso en una propuesta que se hace por una comisión también concreta de especialistas, que por cierto hay que reconocerle su gran trabajo, la cantidad de horas que han metido y el trabajo de mucha calidad que nos han ofrecido. Yo creo que hay que tener una perspectiva de club, de Atleti. Llevamos mucho tiempo sin actualizar los estatutos y a veces los aficionados no reparamos en lo importante que es tener una norma actualizada y moderna, ¿no? Porque muchas veces cuando se plantean cosas concretas nos damos cuenta que estamos realmente en la edad de piedra, prácticamente, en cuanto a normativa. Y la verdad es que este ha sido un bucle, sigue siendo un bucle, porque tenemos unos estatutos antiguos, desfasados, que para cambiarlos se necesita una mayoría muy amplia de la Asamblea de Compromisarios, 2/3, y hasta ahora ha sido imposible, por una cosa o por otra, poder actualizarlos. Y ahora tenemos una nueva oportunidad, y efectivamente hay una mayoría importante que tiene que dar su visto bueno, pero yo creo que la ocasión lo merece y los compromisarios creo que vamos a estar a la altura y vamos a darnos cuenta de que ahora es el momento de actualizar.
A ver si es verdad. Habéis metido muchas horas vosotros también, ¿no, Íñigo?
Sí, claro, hemos estado en
reuniones previas. Y David, tú también, sí, ¿no? También, muchísimas.
Con David, hemos estado en reuniones previas, hemos hecho alegaciones, hemos aportado nuestras ideas también. a la comisión redactora de la, del proyecto de estatutos, que me sumo yo, como ha hecho David, a la felicitación, ¿no? Porque han hecho un trabajo ímprobo, han metido muchas horas y creo que ha salido una cosa actualizada, moderna y necesaria, sobre todo necesaria. Y yo creo que también estaremos a la altura de los compromisarios para de una vez por todas, a ver si a la cuarta la vencida, poner unos estatutos en 2022, en el siglo XXI, porque tenemos unos estatutos de mediados del siglo XX, ¿no? Y entonces, claro, pues como dice David, pues hay cosas que son del neandertal, ¿no? Cosas que dices, ¿cómo puede ser esto, no? Pues bueno, es porque, claro, la realidad en 1947 era esa, pero ahora no.
La asamblea va a ser el lunes
23 de mayo.
23 de mayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver si prima sentido común, la gente se da cuenta de que es absolutamente necesario también para el devenir político e institucional del club y social, y podemos entrar en el siglo XXI con toda la ley, ¿no?
Ya estamos. Creo que es importante que los compromisarios, no me voy a poner en el papel de cada uno de ellos, porque es gente veterana la mayoría, que llevamos ya muchos años de compromisarios, como Íñigo también. Ahí hemos tenido también relación hace muchos años, pero yo creo que es importante concienciarnos todos de que esto no es un proyecto de una junta. O sea, esto no es un proyecto que se vaya a aprobarle, a diferencia quizá claro, de unas cuentas o un presupuesto, a una concreta junta, sea la del ICEGI o sea cualquier otra.
Es un proyecto de club.
Es un proyecto de club de muchos años. Mira, solamente un ejemplo para que la gente, para que los socios y los aficionados se den cuenta. Precisamente en el control del club, cuando la Asamblea de Compromisarios tumba unos presupuestos o unas cuentas, hasta ahora no tenemos una herramienta para saber qué pasa después. Siempre nos planteamos, ¿qué pasa si la Asamblea le tumba dos veces unas cuentas o una gestión o unos presupuestos a una Junta? Pues no hay una respuesta en los estatutos antiguos, en los actuales, vamos. Y sin embargo, se ha introducido en los nuevos, en los que se presenta para su aprobación, pues una figura que es fundamental en cualquier asociación política o privada, uh-huh, y es la moción de censura. Y es que ante un bloqueo, un no, un doble no de unas cuentas o de una gestión, sí, pues sean los socios, todos los socios, los que nos tengamos que pronunciar si esa junta tiene que seguir o no tiene que seguir, yeah, una moción de censura. Y eso se introduce en nuestros estatutos, tiene toda la lógica, y da salida a algo que todo el mundo nos estábamos preguntando, que qué pasaría si a una junta se le bloquea por dos veces la gestión.
Que puede, pasar, como están las cosas, puede pasar perfectamente.
Perfectamente, ha estado a punto de pasar, de hecho. Ha estado a punto de pasar y puede pasar. Y bueno, esto da solución a esa situación.
Bueno, David, esto lo tomamos como un anticipo. Vamos a tratar de hacer algún programa especial antes de la asamblea. Es el lunes, ¿no? Sí, igual podemos hablar en la previa del partido, vamos a hablar un poquito también de esto, porque es fundamental y sobre todo porque es tan necesario que si se deja por omisión, si se deja por desgana, si se deja porque le da exactamente igual votar una cosa que otra a la gente, que a veces también pasa, el que pierde es el club, el que pierde es el Atleti, y bueno, esto no puede ser.
Y una cosa, Fer, que te es muy cercana y creo que te va a hacer especial incidencia, y es la figura del referéndum. Precisamente para poder asentar la filosofía o aumentar su ámbito, y sé que es un tema muy 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 especial, querido por ti, pues también los estatutos prevén por primera vez la posibilidad de que haya un referéndum en el que todos los socios podamos decidir cuál es la filosofía del Athletic. Eso no está en este momento en los estatutos actuales, y está recogido con todo de lujo de detalles en cuanto a plazos, garantías, etcétera, la posibilidad de un referéndum entre toda la masa social. Bueno. Otro ejemplo más de que estos estatutos están bien pensados para dar soluciones y no como los actuales, que a veces hasta crean problemas.
Sí, sobre todo que quede bien registrado, que si se habla, si hace un referéndum sobre la filosofía, no quiere decir que sí o no. Quiere decir que a lo mejor hay otras opciones también, ¿no? Que no es todo ni blanco ni negro, ¿no? Yo, y lo digo, ahora nos está escuchando mucha gente y ya lo vengo repitiendo, para mí los hijos de los vascos son vascos, y para mí sería una manera de optimizar la forma de competir con gente que de aquí, que habla en euskera, que nacieron en otro lado y tienen que vivir por trabajo o por lo que sea, ¿por qué no van a poder jugar en el Atleti gente de toda la vida que de aquí?
Eso lo he defendido
por
yo
eso te lo digo, Fer, porque ya sí que es un tema que a ti y a muchos socios aficionados le interesa, y que alguna vez tocará, veremos cuando la Junta Directiva lo aplica, el que nos pronunciemos todos los socios sobre la filosofía del Atleti. Bueno, pues ahora va a ser posible, va a haber un instrumento que es el referéndum entre todos los socios. Y luego una cosa muy fundamental, y es que a partir de ahora los socios, todos, van a decidir sobre los temas más importantes, los troncales del club, van a ser todos los socios a través de la asamblea plenaria, perfecto, perfecto, que al final no deja de ser una votación universal, un sufragio universal, y eso es un avance para que efectivamente un socio, un voto, se haga realidad a través de los estatutos.
Es como la caída del muro de Berlín esto.
Efectivamente. Sí, efectivamente es un muro que
impere la democracia.
Los propios compromisarios tenemos que tomar conciencia que tenemos que avanzar, tenemos que dar paso a que todos los socios puedan participar, y creo que eso es bueno para todos, para todo el club.
Muy bien, David, estamos en contacto, vamos muy a estar en la previa del partido y vamos a hablar, perfecto, un poquito más de esto ya para decidirlo al día siguiente, qué va a pasar. Muchas gracias.
Un saludo a todos, venga, un saludo a Kevin, un saludo a Íñigo también y adelante.
Bueno, pues.
Aurrera.
Agur.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría. Aurrera,
Leti. Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda calizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Bueno, estamos aquí nuevamente. Ahora sí vamos a centrarnos en hablar de fútbol, que es lo que nos compete, lo que nos gusta, lo que amamos, y sobre todo cuando está el Atleti por medio. Me queda tan ancho, ¿eh?
Pues sí, es lo que nos apasiona a todos, ¿no, Fer? Cuando el balón echa a rodar. El otro día hicimos los deberes. Yo creo que el equipo estuvo bien. Es una victoria merecida. Una muy buena primera parte. En la segunda parte quizá no estuvimos tan bien, pero la victoria me parece que es justa y muy necesaria. Y bueno, pues el fútbol, uno no depende de sí mismo. Llegamos vivos a esa última jornada de liga. Yo creo que eso hay que valorarlo. Que alguno estaba hace un mes diciendo que eso estaba acabado, que estaban pensando ya en vacaciones, estar en Ibiza. Pues el equipo ha demostrado que bueno, ha estado hasta el final.
Pero no solamente el equipo, también ayudaron los resultados de los. Porque la verdad que es muy complicado. O sea, estamos hablando de que si nos clasificamos va a ser medio milagroso, faltando dos jornadas, ¿no? Que se den los resultados, que pierda el Villarreal contra la Real el otro día.
A ver, dicho esto, también te digo que yo no soy optimista.
Yo sí.
Para este fin de semana yo lo veo complicado. Y lo veo complicado porque veo difícil que el equipo gane en Sevilla. Personalmente lo veo complicado.
Pero si no vale un empate, si pierde el Villarreal, no vale un empate.
Tiene que perder el Villarreal.
Claro, tiene que perder el Villarreal contra el Barcelona.
No está jugando contra el Carracaldo.
Está jugando contra el Barcelona en el Camp Nou.
Ojalá me equivoque, pero veo complicado realmente esa opción de la Conference League.
Manolo se ríe porque Manolo siempre es optimista también.
Es que me encanta. El proceso de adivinación, los augurios, Delfo, la Sibila. Todas las anticipaciones, porque a mí me han enseñado aquí, yo creí que pensé que la antesala del fracaseque.
Ya.
Claro, fracaseque. Déjame que ahora no, me toca a mí, ¿para qué me dan la palabra?
Pero es que hay, es lo que hay. O sea, vamos
a ver. No, es que lo que hay siempre es fútbol. Fútbol.
Fútbol.
Pie. Un balón. Y con la lista, con la cabeza. Fútbol, lista.
Balón, pie.
pero con la lista.
Pero dentro del fútbol entran todas las posibilidades.
Claro, bien, bien.
¿No?
El si tema una, es que... Si,
acabo. Dale, dale, bueno. Una cosa es lo que se piensa, lo que se desea, y en el fútbol siempre pasa igual. Los accidentes o resultados futbolísticos a veces son imprevisibles en todos los órdenes. En todo.
Sí, pero lo más. Yo te estoy de acuerdo, sí, es imprevisible, ¿no? Pero hay veces que se repiten las situaciones y en este caso nuestro son cinco años ya sí, seguidos, ¿no?
Pero,
que no.
Y, estate bueno. bien y ponte quieta y nunca llego al final. El larguero de Íñigo, el otro, y ahora volvemos a la misma situación. Pues bueno, a la misma situación.
El tema es que este año hemos tenido oportunidades para coger esa séptima plaza y hemos hecho partidos bastante malos. Celta, Granada, pues no hemos estado bien. Y sí que el otro día a mí el Atleti me gustó, sobre todo en el primer tiempo, mucho. Me gustó mucho Nico, me gustó mucho Muniain, me gustó esa versatilidad del equipo, esa velocidad, ese ritmo. Y el segundo, la verdad que no me gustó nada el segundo tiempo. Vi al Atleti que un poco más bajo, el Osasuna mejoró, despertó. Y con los cambios de Arrasate creo que
también,
los Asuna
también
mejor.
Se fueron Raúl y se fueron Nico, que estaban haciendo muy bien, y eso también influyó en la segunda parte, ¿no? Pero la primera parte fue espectacular.
La primera parte muy buena.
Los Asuna despertó y se durmió, claro. Y palmó. Sí. Y le metimos una contra de libro. En el segundo tiempo.
Con el Búfalo.
Es que fue espectacular. Y ahora que si William puede ser derecho, que si delantero centro, que si juega por la izquierda, se debilita. Es que el fútbol tiene eso. El Osasuna despierta, claro. ¿Y qué tiene que hacer? Regalar espacio. Despierta en el segundo tiempo porque es Osasuna y tiene a 1500 allí arriba en la grada. Y sí. Dice, aquí está Osasuna, no, Salud, está. Oberena, nada. ¿Y qué hace? Ofertar espacio a la espalda de la defensa. Y cuando Osasuna dice arre, el Atleti dice, ahora te la meto. Y le mete una contra súper magistral, de libro. Y todavía pudo hacer otro más.
Sí, no, claro. Estoy de acuerdo.
Yo soy el abogado del diablo.
No, eres el diablo, eres una persona con sentido común que tiene 60 años de fútbol, vamos, está más claro que era. Algo sabrás.
No, poco.
Pero el Osasuna también es un buen equipo, o sea, tampoco está mal en la clasificación, es un equipo muy sólido, tiene buenos jugadores y más mérito para el Atleti, porque el otro día el Atleti jugó tranquilo. Salió tranquilo, no salió nervioso al campo, ni ansioso, ni nada. Hizo una primera parte, pero espectacular. Y después en la segunda parte, oficio. Tiró de oficio y ya está. Y se ganó.
Tuvo Budimir el empate, también es verdad, en un centro lateral de izquierda, que se hubiera complicado mucho el partido. Y lo que sí que dice Manolo, tiene razón. Al final el Athletic y
siempre tiene razón
Williams,
Manolo. Eso no lo dudo.
Es una acción magistral de transición, un balón de Yeray espectacular. Y luego Williams, sorpresivamente, pues no suele andar acertado en las acciones técnicas. Hizo un pase perfecto entre central y portero y vía libre estuvo donde tenía que estar.
Y la definición de 9.
Sí, donde tuvo que estar. Interior, fácil.
Eso hay que meter como se mete. Por delante, con la rosquita, buen pase de Iñaki, y con el interior abajo, como un killer. Golazo.
La típica jugada que dices, qué fácil es meterla, pero no es fácil. Llegas en carrera, te tiras al suelo, metes bien el interior y aseguras, y es un buen gol.
Muy buena.
Yo soy optimista, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Ya he tomado buena nota de Mikel Karabanin del teléfono, pues para irnos por ahí por Europa de turné. Pero bueno, a ver, que sí tenemos un poco de ganas, ¿no? Porque cuando hemos salido por ahí por Europa, la mente es espectacular y a mí me encanta, ¿no? Yo he estado en un montón de sitios, en Gelsenkirchen, que es pues como se ha estado, pero bueno, en Alemania, y pues con el Schalke 04, ¿no? O en, yo qué sé, con el Anderlecht, en Portugal, en distintos sitios, ¿no? Y joder, se genera un ambiente, y luego para el club es buenísimo, porque es una fuente de ingreso vía televisión, vía UEFA, que bueno, pues no deja de ser un aliciente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy con Fer, es decir, veo muy difícil que el Villarreal gane en el Camp Nou, y a nosotros con un empate nos vale, pero no vamos a ir a por el empate, vamos a ir a ganar, ¿no?
Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ganar, y después lo que pase en otro campo, claro.
También cabe otra posibilidad, hacemos 125 años el año que viene, y puede ser que la UEFA nos invite como club glorioso, ¿por qué?
¿Tú crees? Sí, se puede dar eso.
Firmamos.
¿Ha pasado alguna vez?
Firmamos todos, Manolo.
Claro, pero hay que pensar en esas ideas, divulgarlas, a que nadie se lo había pensado.
Hombre, hay que hacer campaña.
Pedir,
claro,
pedir, sí.
Claro.
La UEFA es una organización particular.
Claro.
Que puede invitar a quien quiera voluntariamente.
Puede, claro, y puede introducir.
125 años.
No hace cualquiera.
No hace cualquiera. Y con gloria, con campeonismo, con honor, con...
Vaya sonrisas que nos están enseñando a todos ahora de repente. ¿Eh?
Claro, pero hay que tener esa ilusión. Hay que mandar esos mensajes objetivos. Señores, eunta ogeita vos urtekoa, txapeldunak, sarrak, ¿qué más necesita usted para hacer? ¿A quién le va a invitar usted a participar en una Copa de Europa?
Esperemos que no haga falta.
No, bueno,
que ganemos
bueno,
en Sevilla
pero,
y que no haga
pero
falta.
Pero bueno, sí, efectivamente, explico totalmente contigo. Esperemos que no haga falta, pero en el verano se pueden producir muchas situaciones. Muchas situaciones.
Sería bonito, lo que pasa es que los demás clubes no van a querer.
¿Por qué? No, si no tienen que querer. Es los que, demás amén.
Pero estás quitando una plaza.
No, añaden. No.
Añades una plaza.
Invitado.
Ah, de invitado. ¿De invitado? Sí, sí, sí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Sabía que había que ir a los del otro lado del peaje, pues imagínate.
Bueno, ahora
en las redes sociales de todo.
Cumplirán años. Bueno, yo es una cosa que Manu se ha
si la lanzas es por algo, Manu.
No, yo soy.
Que me guiñas el ojo.
Sabe algo.
Se lo va a y dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro, eso es, ¿no?
Bueno, primero estamos... lo que dice Iker, ganarla. O sea, por méritos propios.
Hay que ganar
totalmente. Vamos
con el empate no nos va a valer.
Hay que cumplir la secuencia.
Hay que ganar. Y bueno, viendo cómo está la liga, el otro día estuvimos hablando del tema económico, que es, me parece que es fundamental en todo esto, que normalmente pasa desapercibido, pero es una pasada y una barbaridad en lo que se ha convertido el fútbol en cuanto a negocio, pero más negocio que deporte, ¿no? La Champions ya están todos los equipos que están ahí arriba, los cuatro primeros están asegurados. El Madrid tiene 85 puntos y gana 63 millones de euros con 3 por quedar campeón de la Liga. El segundo es el Barcelona, que tiene 73 puntos y se lleva 54 kilos. El Atlético de Madrid tiene 68 puntos y si no queda tercero, que todavía están en veremos con el Sevilla... se están jugando 7 kilos de diferencia entre quedar tercero o cuarto. Estamos viendo cosas así que son terribles, ¿no? Los que van a la Europa League, cada uno de los participantes en la fase de grupo recibe casi 3 millones de euros antes de que se haya jugado ningún partido. Cada victoria vale 570.000 euros y cada uno de los empates 190.000. Eso es lo que digo, no ir a Europa lo que nos significa para nosotros. El Betis está asegurado en la Europa League, también se juega 7 kilos con la Real, si no queda quinto el Betis, ¿no? Se lo lleva a la Real, cosa que a mí no me gusta que lo haga porque siempre se refuerzan. El Villarreal también se juega 7 kilos y nosotros tenemos el Abelaje a favor contra el Villarreal, cosa que también es un factor muy, muy importante, ¿no? Y después está el tema de la Conference League, que yo estoy averiguando un poco, según lo que he visto. Son 4 rondas previas para llegar a una fase de grupo de 32 equipos. No sabía que había unas rondas previas. Va a haber 8 grupos y la particularidad está en que solo los 8 primeros tendrán plaza en los octavos de la competición. De pasta no vamos a hablar de esto porque supongo que será menos, pero sí que puede ser un torneo prestigioso en la medida que se consolide. Había gente que lo compara con la Intertoto y con cosas así, pero no tiene nada que ver. Me parece que están dando entrada a la clase media en Europa para que también formen parte del negocio este que se ha convertido el fútbol y que ayude a los equipos a desarrollarse.
De todas formas, ¿cómo somos? Hace un par de meses o incluso más tiempo, alguno decía, la Conference League, bah, eso yo no quiero, por favor, eso es una liga menor, un campeonato menor de Europa, por favor. ¿Cómo cambia la película?
Está el Roma,
el Roma Feyenoord, es la final ahora mismo de la Conference League, y evidentemente solo hay que ver los ambientes que se respiran en esos partidos. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver pues en las semifinales el ambiente que se respiraba en ambos estadios. A ver, estamos hablando de un campeonato europeo, que el Atlético tiene que volver sí o sí, cuanto antes, ponernos en el mapa otra vez futbolístico de Europa, que es donde tenemos que estar, y es una gran oportunidad. Y ojalá estemos, porque debemos estar por prestigio, por historia, y porque el club tiene que estar en Europa, punto.
Creo que la Real fue descendiendo hasta ese tipo de torneo, hace 2 años o 3. Totalmente.
Y luego otra cosa muy importante. Al final, cuanto más partidos haya, más opciones de que los jugadores jóvenes puedan participar y el desarrollo de los jugadores en partidos importantes, sí, eso es muy importante. Claro, al final, si estás jugando sábado, miércoles, sábado, pues vas a tener que tus jugadores puedan mejorar. Y eso parece que no, pero es muy importante para el Athletic.
Muy importantísimo.
El ganador de la Conference League lleva 5 millones de euros y cuanto más lejos llega en la competición más dinero consigue. O sea que se puede también tener una entrada importante de recursos, ¿no? Para fortificarse en otros aspectos.
Imagen, publicidad, clicar, televisiones
y pasta, ticketing,
más todavía.
Partido cada 3 o 4 días.
Claro. Eso que has dicho es muy importante.
La conclusión de esto es que nosotros no podemos dejar de entrar en Europa. O sea, a partir de ahora tiene que ser el objetivo de todos los años del club entrar en Europa, porque si no nos quedamos absolutamente fuera de juego.
A ver, totalmente de acuerdo, Fer, pero sin volvernos locos, en el sentido de que yo creo que el equipo esta temporada está siendo muy buena y puede ser todavía mejor si conseguimos el objetivo. Al equipo hay que pedirle que estemos hasta la última jornada con opciones. Lo que no puede ser es que estemos a falta de un mes para terminar la liga décimos y que estemos un mes pues deambulando en la competición. El equipo ha hecho una muy buena temporada, que hay que ponerle broche de oro. Hay que ver qué equipos están por delante nuestro. Hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de contra quién jugamos. Y no es el mensaje derrotista, el de víctima. No, todo lo contrario. O sea, el equipo creo que está en un buen momento. Vamos a intentar poner broche a una buena temporada consiguiendo el objetivo Europa, pero que está muy complicado. Es que solo hay que ver qué equipos están y cómo está la liga.
Yo entiendo lo que estás diciendo, pero te digo, antes que nosotros está el Betis, está la Real Sociedad, está el Sevilla, equipos que normalmente no se nos llegaban ni a la suela de los zapatos. Entonces, vamos, o sea,
hoy,
las cosas como son.
El Sevilla pero, hoy, pero, tras Atlántico.
Pero,
el Betis
pero por
hoy,
eso te digo, porque no tenemos los recursos económicos como para sustentar un equipo bien montado. O sea, no puedes fichar porque no tienes pasta para fichar.
Y tampoco tienes mercado, ¿eh?
Mercado sí puede haber. Pero el problema es que el Atleti ha perdido su estatus de estar entre los muy grandes. Estaba primero el más grande de todos. Después estaba entre los 3 primeros. Y ahora está en una posición de entre 7º y 8º. Entonces me dices tú, mira quién están por delante. ¿Quién está por delante? ¿La Real Sociedad? ¿El Betis?
Bueno, la Real Sociedad, esta va a ser su tercera clasificación consecutiva a Europa League vía Liga.
Pero no lo
¿Nosotros
puedes...
hace cuánto que no entramos vía Liga? Ernesto Valverde.
Pero bueno, entonces me estás dando la razón lo que estoy diciendo, que no estamos en el lugar
Totalmente.
Que tenemos que estar.
No estamos porque realmente hay equipos a día de hoy que están mejor que nosotros y son más potentes. Y es que igual hay que reconocerlo. A día de hoy, lamentablemente, este Betis tiene mejor plantilla que nosotros. Solo hay que ver los jugadores. La Real, pues ya lleva, insisto, 3 años seguidos vía Liga entrando a Europa. Algo estará haciendo bien.
Kevin, hay un perato de eso. El otro día había una clasificación de Liga que teníamos nosotros contra los equipos que estábamos en el top 7 de la Liga y éramos uno de los mejores, no sé si tercero o cuarto. Y luego ves los partidos que haces contra equipos que están abajo y ha sacado súper pocos puntos. Y eso no es casualidad. Eso es que tenemos un problema a la hora de generar fútbol contra equipos que se nos meten atrás, en el cual habrá que buscar herramientas para que eso no se dé. Cosa que el otro día en Samames, el primer tiempo que hicimos contra Osasuna, es un poco lo que se quiere, ¿no? Que sea un equipo dinámico, que sea un equipo agresivo, que tengamos el balón con criterio, que generamos ventajas. Y eso sí que es un debe que le veo yo a la plantilla en general y a la dirección deportiva o a quien corresponda de intentar tener jugadores también, pues tipo Íñigo Vicentes, que te puedan dar ese plus en un momento concreto y en los partidos que estén atascados, pues sacar ventajas.
Sí, pero siempre que sucede igual pasa lo mismo. ¿Queremos recordar cómo metemos el primer gol contra Osasuna? Un desquicio, una locura, espectacular. Resulta que hay un parón por oxigenación acuática y vamos a tirar un córner y no se enteran que Raúl no está y está así. ¿Desde cuándo Berenguer ha metido un gol de cabeza en un córner directo? Eso es producto de los accidentes que se producen en el fútbol. Una lesión de un jugador clave, un parón arbitral adecuado o inadecuado, un despiste de todos los que llevan las tablillas en Osasuna que no le dijeron al que pasó al reloj, oye, es que Raulito ya no está y este chiquitito te va a meter gol de cabeza. Entonces, 5 torres, accidentes futbolísticos. Accidentes futbolísticos que se producen. ¿Y quién tiene en cuenta eso? ¿Torpeza del segundo de Arrate? ¿Yagoba? ¿De quién? El fútbol. El fútbol y sus manías. El fútbol y sus accidentes. El fútbol y sus imprevistos. El fútbol y sus circunstancias. Que parece que los dominamos todos, la temperatura, el otro, hidratación, y llega y dice el técnico de Osasuna, ¿qué cojones hace el árbitro parando un córner cuando no se para ni en los finales? Cuando hay una ley que dice que si hay un córner y si se ha cumplido el tiempo reglamentario, se laza el córner y después se pita. Y aquí para el partido.
Mano, vaya, yo cuando vi que estaban bebiendo agua en un saque de esquina, dije, menudo marrón.
Menudo marrón. Totalmente. Entonces, ahí no hay ni el director deportivo como en el Atlético de Madrid que se sienta en el banquillo y sale a hacer declaraciones. No hay. El fútbol se resuelve en esas circunstancias tan, tan exquisitas que nos ha pillado todos en pelotas un montón de veces. Y ya está.
Bueno, yo insisto, a mí me parece que el Atleti tiene la obligación de volver a estar más arriba y de competir de verdad, y sobre todo por lo que no es el tema del dinero lo importante, pero sí es lo fundamental. Si no lo tienes, no compites, porque insisto, el fútbol se ha convertido en un negocio, básicamente, que todo se mide en cuestión de dinero. Entonces, si tú ganas, tienes un montón de pasta, y si no ganas, estás ahí abajo. Ese es un poco el problema, ¿no? Y más con la particularidad que tenemos nosotros. O sea, tenemos que optimizar absolutamente todo.
Iker lleva razón en que resulta que hemos perdido como capacidad de competición contra los equipos pequeños, porque nos hemos dejado muchos gatos en la cadena. Es que es así, eso es numérico, eso es big data. Iker dice, joder, es que resulta que nos enfrentamos al Elche, al Granada y al Rayo Vallecano y palmamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero es que esos son los imprevistos del fútbol. Pero eso también en el Atleti, si vamos a la histórica, Iker, ves que en nuestras épocas también...
¿Quién me juega?
A ti te viene el Madrid, el Barcelona, el Rayo, y al final el Rayo le llamaron Matagigantes. Yeah. Porque nos ganaba a todos.
Ah, no, estoy contigo, ¿eh? Eso es históricamente algo de siempre. Atlético, claro, las 4, 5, 6 petardazos hace todas las temporadas contra los equipos que hay que ganar, y nos ganan o perdemos puntos.
En esa temporada misma, o sea, si hubiera, de haber ganado al Getafe y al Celta, estábamos en Europa.
Mallorca.
Joder.
Pero es que hay que competir contra esos equipos.
Hay que competir.
Es que... Pero igual es nuestra manera de jugar, igual hace que en esos partidos nos cueste mucho más. Creo que tiene que haber mucha más variabilidad a la hora de que el equipo tenga herramientas para ganar también a esos equipos. Al Barça y al Madrid ya lo hemos ganado en Copa.
Dicho esto,
ganado.
Iker, esto es el torneo de la regularidad, ¿eh? Más o menos la liga te pone donde has estado, donde te mereces. Entonces, imagínate un equipo que desciende por un punto. O sea, si nosotros hacemos las cuentas de la lechera, no, aquel partido, aquel larguero, aquel poste, aquellas ocasiones que fallamos. Imagínate un equipo que desciende por un punto o por un gol. Imagínate las vueltas que le puedes dar, que eso es fútbol.
Pero entonces no vale el argumento de que los de arriba son mejores, si cuando competimos contra ellos sacamos los puntos. Entonces el problema somos nosotros.
Ya, pero tú que eres mejor, ¿porque ganas a los de arriba o porque ganas a los que hay que ganar?
Es que hay que ganar a los que hay que ganar.
Claro, con Ernesto Valverde, ¿cómo conseguía las clasificaciones europeas con este Atleti? Luego, ganando a los del 10 para abajo, a casi todos, y luego rascada de vez en cuando, y tampoco tanto contra los de arriba, ¿eh? Es que un bloque bueno gana los partidos que hay que ganar.
Y digo, estoy escuchando, o sea, yo estoy de acuerdo con cosas, ¿no? Pero para mí la clave está en afrontar absolutamente todos los partidos sin ver el rival que tiene. O sea, me da igual que venga el Madrid, que venga el Cádiz, que venga el Celta. La obligación es salir a ganar y, claro, y tratar de encontrar los recursos como para imponerse al contrario, al que sea. Ahora, si se sale hipermotivado contra el Barcelona, contra el Madrid y todo esto, bueno, me parece bien, ¿no? Pero también hay que salir hipermotivado contra el Celta, y que no puedes perder 3 puntos en el momento que perdimos los 3 puntos de San Mamés, que nos quedamos fuera de Europa.
Que yo mejor ni recordar. Ya comenté yo aquí en estos micrófonos que es la primera vez que recuerdo yo que me fui del campo. O sea, me fui
es que
campo.
Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de mentalidad. O sea,
no podía ver aquello.
Hay que ser un espartano. Hay que salir al campo, o sea, sin pensar ni quién está delante ni nada. O sea, hay que machacar al que venga. O sea, al que venga, ¿no? Y también a los de abajo. ¿Cómo no? Los de abajo se supone que tienen menos recursos técnicos o tácticos que nosotros, y a ellos hay que ganarles sí o sí, pero por obligación. Y a los de arriba, que te ganen. Que a ver si son capaces de ganarte. Esa es un poco la conclusión que saco, ¿no? A mí me parece que a nosotros nos está faltando en los últimos tiempos ese plus de decir que no se puede perder este partido, que es imposible que se pierda este partido. La ambición, claro.
Ahí las da, Íñigo. Es que iba a decir eso. La palabra ambición. Y ahí esta temporada hay 5 partidos en los que el equipo, si gana, se puede poner en puesto séptimo. Y las 5 veces o ha perdido o ha empatado. Y son partidos, Mallorca, Celta, Granada... O sea, partidos que a priori son de ganar. Y este año hemos hecho la goma. Cuando parecía que estábamos a punto de dar el golpe encima de la mesa, punto de inflexión, puñetazo, el equipo no estaba a la altura. Llámale lo que sea, muchos factores, X, pero es que son datos. Ha habido 5 partidos en los que podíamos haber estado séptimos y en las 5 jornadas ni hemos ganado, o sea, no hemos sabido ganar.
Y ya no es ganar o perder, es el cómo se desarrolla el partido. O sea, fueron partidos con muy poca ambición, con muy poco ritmo, y estuvimos muy superados, tanto en Mallorca como contra el Celta en casa, Granada afuera.
Esa es otra, la del...
El tema es el cómo.
El del Celta, el cómo. El cómo, yo entiendo que esto es un deporte, ganas o pierdes, claro, lógicamente tienes que salir a ganar, pero ¿cómo perdimos con el Celta? ¿Cómo?
Vamos a hacer una pausa.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, aquí seguimos en Betis Surekin hablando de fútbol, del Atleti, y estábamos hablando, Íñigo, fuera de micrófono, un poco la figura de don Manolo Delgado, ¿no? Que es atemporal, se puede decir. ¿Cuántos años llevas tú en el Atleti, Manolo?
Bueno.
Más o menos.
Yo tengo espíritu Atleti de mi aita, no es broma.
¿Era del Atleti?
Mi primer partido fue en el Bernabéu con 10 años, mi aita alquiló una caja de gaseosas, porque en Alcázar de San Juan... pues éramos muy, muy, y la peña llegó a tener hasta 180 socios con familiares. Y luego mi hermano Alfonso, el pequeño, que es un luchador nato en todos los sentidos. Se venían en tren de la época desde Alcázar a Bilbao, a Bertendona, que les reservaban las entradas, los partidos eran a las 3 de la tarde, y volvían en el chucuchucu para trabajar en un taller de material y construcción. Y nada, pues de ahí me viene el galgo. Yo era muy del Atleti hasta que me fichó el Madrid. A mí, cuando me ficha el Real Madrid en juveniles, que juego contra el Atleti, menos mal que palmé, porque Fidel, si no, ya... Antón Arieta son de mi época, Chuchi Aranguren, Deusto.
Pero dejaste
Simo...
de ser del Atleti cuando te fuiste a Madrid públicamente. Hay miles de personas escuchando. ¿Eh? Dejaste
sí,
de ser Atleti.
Hombre, defendía unos colores que me representaban mi futuro profesional, porque en el Atleti no podía jugar. Pero claro. Eso es evidente.
Ya, pero tu sentimiento no se aparca. Tú defiendes unos colores, evidentemente.
Hombre,
estarás orgulloso,
claro,
que te hayan fichado.
Pero, ¿qué ocurre? Que los revivo, porque el Madrid me cede luego al Carlos Tetruco de Puerto Llano y estoy como pez en el agua. Soy y convivo con Tatán Echeverría de Sornocha, con Chema Alonso padre.
Tú eras portero, ¿no?
Era portero.
¿Y te echaron cuando sacaste el brazo para que meta el gol en el Atleti?
No, porque Fidel siempre me lo recordaba. Manu, vaya gol que te metí de cabeza. Me quitó el balón de las manos en una salida en plonjón arriba. Fidel tenía una de tan espectacular, pero fíjate, Antón Arieta, Simón, Luis Mari Zugazaga, el domingo, dentro de unos días comeré con él. Y claro, cuando a mí me van a fichar en el Atleti, Portilla, Pedrito Iturriaga, la familia de las Arenas me dice, ¿pero qué haces? ¿Qué me ha fichado el Atleti? ¿Pero por qué? Digo, porque Antolín Basurto me recomendó a Piru, y el Chato Larrea, que era de la época de Iríbar en el Baskonia, el Baskonia segunda división, que jugó con el Chopo. Uh-huh. Cuando Pirul le pregunta, dice, este Manu, ¿cómo está? Yo le conozco de la selección vizcaína, que nos enfrentamos a ellos, y le dice el Chato Larrea, dice, José Ramón Larrea Lejaga, de Basauri, íntimos, dormir juntos con Tatán Echevarría.
¿Dormir juntos?
En la misma habitación. No, te quiero decir que ese espíritu me viene a mí Y claro, aquí entro en el 75 y me empiezan a llamar todos. ¿Pero qué haces? El padre de Rafa Alcorta me dice, ¿me conoces? Digo, joder, no te voy a conocer. Y tocaba el piano, yo tocaba la guitarra y hacíamos en la pensión. Estábamos un montón de vascos, conmigo incluido. O sea que fíjate, yo estaba sentenciado o predestinado a venir al Atleti. Cuando llego tengo todas las puertas de Vizcaya abiertas, en Baracaldo, en Basauri, en todos los sitios.
Llevaban las llaves de las casas y todo.
Sí, sí, no, no. Fue brutal porque el primer día en Lezama ni te cuento. En el 75, luego.
Pues fíjate que se ha llovido.
75, 25 y 22, 47 años. 47 años. Y lo que pasa es que he pasado y hemos reeditado en Lezama, se reeditó primero mi figura de preparador físico, que no le quité el sitio a nadie, y cada década teníamos un éxito, la década con Coldo Aguirre, que fue maravillosa, sus campeones de todo. La década de los 80, campeones, supercampeones. Década de los 70, de los 90, con Luis Fernández, sus campeones de liga. Tuvimos que jugar la previa. Sí. La década con Ernesto Valverde. Y luego ya, ¿qué pasa? Me pasan a readaptador, cuando viene Bilda. Y creamos la figura, con lo mismo que se hizo con el Chopo, de entrenador específico de porteros en el 80, se hace conmigo en readaptación en el 2000. Y a partir de ese momento, cuando viene Josu Urrutia, me dicen, ¿qué haces? Digo, pues ya no me veo en Lezama readaptando a niños. Entonces inventamos la figura de asesor en el museo. Y es cuando entrego toda mi producción artística, como ahora puedo hacer, hacia el museo.
No es que te pusieron en el museo a ti.
No, sí, sí, un poco sí, un poco sí. Ya estoy de porcelana, que ni me muevo casi.
No, oye, mira, estabas hablando de las 80 y estamos hablando del tema que antecede a esta parte del programa, ¿no? En cuanto a la actitud, en cuanto a lo que, bueno, que nos estábamos diciendo que el Atleti, hay veces que contra los equipos pequeños le falta, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú los 80 con Escongoico, con Dani, con... Ese equipo era indomable, pues era indomable.
Yo recuerdo los 80 con el virtuosismo y la varita mágica de un hombre tan referente como Javi Clemente. Porque ¿qué ocurre? Que Javi Clemente se mama desde juveniles con Pedro Urteneche, con Óscar Panizo como responsables de Lezama, con Beti Duñabete, y se mama, viene del Arenas y del Baskonia, Javi. Y se mama el juvenil de honor, que era el sub-19 de la época, con gente como Endika, Chema Noriega, e incorporamos esa estructura jóvenes, Bilbao Athletic, muy poco tiempo, y primer equipo. Pero como trae el bagaje de conocer los cimientos de Lezama, ojo, recursos humanos futbolísticos, cuando llega el primer equipo, ¿qué deja? A los Sarra, Goico, Chato Núñez, Dani, que le sirven de fundamento y base, Chechu Rojo, todavía está en el primer año de Javi, la 81-82.
Liceranzo está
ahora. Rocky. Entonces, pero bueno, el aporte de las tres generaciones, los que quedan, los intermedios, Manolito Sarabia, que ya habían debutado, más los jóvenes del juvenil Bilbao Athletic, ¿qué hace? ¡Pah! Y los primeros 12 partidos son muy duros, porque Javi fue contestado, ¿eh? Ojo. Aparece la figura de Zubizarreta, que acordaros, que Andoni venía lesionado con un quinto meta, y que si saca, que si no saca, jornadas intensivas con el Chopo, que era específico de porteros en aquella época, saca aquí, tenía que bascular mucho el cuerpo, tenía que sacar de pie, y hasta que conseguimos goles de contraataque con saque de Zubi. Claro, la figura de Andoni y Zubizarreta incluida en esa amalgama, Zubizarreta es un clásico. Ahora dices, hostia, Lezama, el Chopo y... Zubizarreta. Uh-huh. ¡Ja! Y ahora Unai Simón, claro. Pero es que yo recuerdo ese 80 como anclaje de tres generaciones. Que ojo, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿eh?
Estaba por... también Meléndez, por ahí, que era un clásico, no, pero por el bigote, claro, por jugar,
no. Sí, no, y Pello Aguirreoa, pero bueno, quien ha estado a la sombra del Chopo, de Zubizarreta, Deusto, Marro. Han dicho, un Chopo.
La sombra del Chopo.
Un Chopo y otro animal.
En la sombra del Chopo,
claro, es muy la sombra grande. De Andoni. Entonces dices, eso es lo que a mí me enfoca, ¿no? Y lo que yo deseo e intento descubrir. Con Sandra Urteneche hablo mucho de esto. Porque Sandra Urteneche me manda desde cuando, oye, mándame este vídeo de Aitá y fotos que yo encuentro en las peñas con Telmo y Piru, uno a cada lado. Dice, mándame esta foto de Aitá. O cuando fuimos recibidos en Ajurianea. Todo eso. En fútbol significa que estamos en ese momento, en ese encuentro de esas tres generaciones, que Muni sea un director como lo está haciendo continuamente, que amalgame la incorporación de los nuevos y que se conjugue esa fuerza, porque si no, no podemos hacer otra cosa. Porque aportar, ¿quién vamos a aportar? Recuperar un poco, si podemos recuperar a los nuevos goleadores que aparecen, como apareció a Duriz o Beñat, el Echeverría, que fueron cedidos y luego reencontrados. Ese es nuestro camino. Y el 80 me recuerda eso, que éramos un equipo, pero fuera y dentro del campo. Nosotros, en vez de las redes sociales, teníamos Jantoki. En Jantoki allí tomábamos todo el mundo un pinchito, y si no, en la Sagardoteguia. Y ese encuentro con la naturalidad. De Zama era una ciudad abierta, que los niños y las niñas entraban hasta la puerta, que ahora es la del León, llena de vallas, pero nos dejaron allí los mensajes: te quiero, te amo.
Claro, es otra.
Pues ahora.
Y lo tuyo fue brutal. Perdona, Kevin. ¿Cuál? Tus imágenes.
El vídeo de
Movistar. Pero brutal. Y sobre todo el chándal, ese chándal lo quiero para el museo.
El vídeo de Movistar, sí. Hombre, pues 24 años después, ver esas imágenes a pie de campo en Samamés y ahora ir de la mano con Owen a Samamés, eso es un recuerdo.
Eso fue brutal. Pero siempre. Es que esa es la idea. Tú viviste aquellos tiempos.
Sí.
Increíble.
Centenario, 98.
Pero
y yo también, yo lo viví también. Yo estaba aquí y
ni te cuento.
Tú también.
Yo digo, 1500 partidos.
Y yo también, ahora cuando ha dicho Manolo me he acordado, me decían a mí de pequeño, me decían: chupas más banquillo que marro.
Que marro.
A mí me suelen decir, el argentino este que está hablando del Atleti, yo vine aquí, si era un niño cuando vine. Sigo hablando igual,
es igual que la Forja, yo te lo digo sinceramente. Yo he ido a todos los campos. Con homenajes a Sertucha en Munguía le hicimos el último, pero la Forja del Atleti está en ellos, en estos entrenadores. Uh-huh. La Forja del Atleti y la aparición de otro Coiquili, de otro Toquero, de otra vuelta de Aduriz, está en estos entrenadores, que están al pie del cañón forjando y forjando.
Manu, es una gozada escucharte, porque encima pues, todas las anécdotas y todos los nombres que citas, ¿no? A veces hasta decirse para pensar, ostras, ¿y este quién era? Pero una cosa rápida, por ejemplo, el hecho de Lezama, ¿no? Que todos estamos orgullosos de Lezama, que los chavales vayan a ver entrenamientos de Lezama. Ya sé que los tiempos han cambiado, que ha habido una pandemia, que es un horror, pero vale, toda puerta cerrada, entrenamientos a puerta cerrada. Nos mandan el plan todas las semanas y rara vez hay apertura de Lezama. Yo soy de los que creo que, si somos diferentes, Lezama tiene que estar mucho más disponible, más abierto para eso. Para que los chavales vayan a Lezama a ver a sus ídolos, que se queden los jugadores a firmar. La pandemia, poco a poco, afortunadamente, la estamos aparcando. Pero el tema Lezama tiene que estar mucho más accesible.
Yo no estoy de acuerdo del todo. O sea, los entrenamientos tienen que ser para los jugadores y para el cuerpo técnico. Espera un poco.
Todo a puerta cerrada.
Espera, déjame terminar. Hay momentos que se trabaja la estrategia, que se trabajan otro tipo de cosas, que no tienen por qué ver a nadie. Pero sí tienen que haber... Sí tiene que haber momentos para los críos, para que vayan ahí, tiene que haber. Eso sí, tiene que hacerlo más. Pero no tiene que coincidir específicamente cuando están entrenando. Hay cosas, ¿no?
Fer, que sí, yo estoy de acuerdo. Ya sé que la estrategia es hacia el día anterior, que igual no crees que te vean, haces a puerta cerrada tus cosas, tus ejercicios, de acuerdo. Pero de 6 días que entrenan, que los 6 sean a puerta cerrada, y no es de ahora, ¿eh?
Un término medio.
Y encima algunos entrenadores venían y medio cambiaban. Otros venían y cerraban a cal y canto. Entonces, vamos a empezar un poco a recuperarles
el
Lezama.
El problema está también en que hoy en día ves niños que tienen camisetas de otros equipos de la liga. Y eso a mí me repatea. O sea, ves, del Barcelona...
Muy pocos.
Sí, pero no tampoco. O sea, cada vez hay más, Manu. Y cada vez hay más, porque también ha venido mucha gente de fuera y todo ese tipo de cosas. Y el sentimiento este está en una generación igual en los chavales de ahora de 15 años, pero no los chiquititos. Porque ves camisetas... Yo nunca había visto camisetas de Barcelona como están viendo ahora aquí en el casco viejo y por todos lados. Del Madrid y de cosas así.
A mí porque me toca de cerca.
Pero estamos en época de veraneo y son veraneantes.
Yo tengo que reconocer que incluso antes veía más. Con Messi y Cristiano, aquellos años de Marsa, Madrid había muchísimo. El City hubo una temporada, pero yo os digo verdad. Yo cada vez veo más Urigorris. Igual es también porque veo, ahora me fijo más por mis hijos. En la Icastola, Coruchaga, en Durango también mucha Urigorri. Cada vez veo más camisetas Urigorri en categorías chiquis, o sea, en chavalitos, ¿eh? Desde abajo. A ver, los de siempre puede haber. Claro que ves a uno de la Juve, del City, del tal.
No, pero si eso a mí no me molesta. Si ven una camiseta de una selección extranjera o de un equipo de Italia, me da igual. Pero ver una camiseta de Barcelona, del Madrid, eso a mí no me gusta. Y de la Real, no me gusta. No, la verdad que no.
Yo pienso que en el equilibrio está lo que ha dicho Iker ahora mismo, la virtud, ¿no? El equilibrio. Erdita erdi. y luego lo que hemos comentado de los procesos profesionales que se llevan a cabo dentro de un área de trabajo, como puede ser un primer campo, luego utilizan otro segundo campo, claro. Lo que hacía Luis Fernández, que nos ocultábamos en lo que es ahora el campo 3, los periodistas alquilando helicópteros. Yo he visto alquilar helicópteros y avionetas haciendo entrenamientos a puerta cerrada.
Nosotros,
y
con Kevin,
la gente levantando los telones. En definitiva, hay días claves, como habéis comentado, de estrategias, Íñigo, que tiene que haber una reserva específica para el.
Claro, eso lo que es lo que estaba
lo
diciendo.
Yo he vivido y he sido un ventajista de rojo y blanco. Y utilizando el rojiblanco hay que llegarle a los nuestros. Y no hay forma de llegar tan importante. Y además Lezama está preparada ya para ocluir las puertas y no entrar a nadie, o dejar ámbito abierto y tener una tribuna preciosa para el público, que fue lo que hicieron el otro día de puertas abiertas. Y en ese racionamiento, hablando con el entrenador, porque los entrenadores y los jugadores son los que ponen esa intimidad. Son los que imponen la intimidad. Y luego después también los servicios médicos.
Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel totalmente, pero al Atleti le falta un título de Copa, le falta, para que los chavales se enganchen, falta cosas que antes eran muy habituales y ahora hace mucho tiempo que no se da. Y cuando ganamos hace poco fue en medio de la pandemia en Sevilla, y, en fin, que fue, ni siquiera se pudo festejar, ¿no? O sea, eso me parece que en el deporte el triunfo es el que motiva y el que los chavales quieren imitar, ¿no? Si no gana siempre, gana copa, de vez en cuando.
Tú ganas una copa y sacas la gabarra y desapareces de esas camisetas inmediatamente.
Totalmente. Yo creo que sí. Totalmente. Eso es lo que esperamos, ¿no? Porque el sentimiento Atleti está, pero también está la conveniencia y aparte todo el bombardeo que hay de los medios de comunicación de otros lados que te llegan a los chavales de aquí también es un rollo. Para fortificarnos tenemos que empezar a ganar y no solamente los partidos contra los grandes, a los pequeños también, hay que ganar siempre. Eso es un poco la conclusión que saco. Y bueno, nos tenemos que marchar. Don Manuel Delgado, un placer como siempre.
Bueno, aquí estamos. Con dificultades por los dentistas, pero aquí me has tenido.
Sí. Señor Mister del Muguía, muchas gracias.
Es que recasco a vosotros.
Bueno, a ver si ganan esos dos partidos y pierden los otros.
A ver, esperemos.
Ya festejaremos. Íñigo Landa.
Es que recasco.
Qué lindo el para ti.
No te iba a decir nada, tío. Dítelo tú mismo.
Un placer, como siempre.
Inicia tú el grito sagrado.
El grito sagrado, venga, la de tres, ¿eh? Que nos oigan desde la Conchinchina. Vale. Una, dos y tres.
¡Oh, Patetis!